gratuita.
¿Has visto, amor? Seguritas Direct está haciendo demostraciones gratuitas de su alarma. ¿Podías llamar para que te hagan una en la tienda?
Pues sí, ya que ponemos alarma en la tienda, que sea la mejor. No podemos jugárnosla con lo que nos da de comer y paga las facturas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Soy Arancha del Sol y el mejor descubrimiento para cuidar mi cabello ha sido Nouvelle Anzulé. Ahora se lo recomiendo a todo el mundo.
Nouvelle Anzulé. En farmacias, para farmacias y herbolarios.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Uf, qué cansado estoy. El día puede conmigo. ¿Y tú? ¿Tú estás como nueva?
Claro, desde que tomo Ceregumil voy a mil. Para mí el día es una alegría.
Ceregumil, energía de origen natural con legumbres, cereales y vitaminas B1 y B6, te aporta nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil se adapta a ti. Nutrición y bienestar con garantía. Ceregumil.com.
Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido
148-148.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Pues hoy los contertulios, no sé por qué, no tienen cara de haber asistido a la primera gran derrota parlamentaria de este gobierno. Ana Grau, bienvenida, muy buenas noches, no te motiva nada. A pesar de que vienes con una indumentaria azul celeste que permite pensar que estás en el séptimo cielo, no parece que tu gesto lo acompañe.
¿Por?
Pues porque estás seria.
Bueno, hombre, porque estoy imbuida de mi responsabilidad al entrar en esta noble tertulia.
Ella cumplió.
Claro, digamos...
Don Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Esa es la cena que más me gusta hacer. Basta que un contertulio, en fin, coja la botella y la empine para que yo le salude inmediatamente.
Botella de agua, ¿eh?
No. Es que no podría ser de otra manera.
Bueno, ya, pero por si acaso, que aquí ya sabes que este país es muy raro. Y aquí todo el mundo piensa cosas rarísimas.
Don Tomás Cuesta, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas
Está
noches.
El hombre feliz también. Bueno, la verdad es que Tomás tiene como una especie de sonrisa ya estabulada. No se sabe bien aquí. ¿No?
¿Usted cree?
Yo, por lo menos, yo
últimamente. Sí. Sino para qué.
No, pues, hombre, como eres colchonero y últimamente estáis atravesando por momentos dulces, digo, a lo mejor tiene algo que ver con el fútbol. ¿Qué te vas a ver?
Sí, yo soy optimista. Y al fin y al cabo, no sé quién decía, un optimista es un tonto alegre y un pesimista es un tonto triste, pero no, no hay ninguna.
Bueno, Ortega decía que nos dividíamos entre monstruos e idiotas, sí. Que cada uno elija, que qué hay, puestos así, prefiero ser idiota.
Bueno, hombre, no creo que sean categorías incompatibles, puede haber monstruos e idiotas.
Uy, además. Hablan, bueno,
sí. Hablemos de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Antes hemos hablado del fondo de la cuestión, que es lo de la estiva, esto ya está claro, pero luego está contexto político, que es lo que tiene cierto interés. Hoy se ha visualizado y se ha visto con toda claridad que estamos ante el gobierno con una mayoría parlamentaria más precaria desde 1977 y que tiene por delante un largo purgatorio, a poco que se conjuguen determinados intereses. Hoy ha sido ese día y hoy las caras del Partido Popular eran especialmente tremendas, ¿no? Es
decir, los comunicados de prensa eran incendiarios.
¿Y eso nos lleva a alguna conclusión? Es decir, ¿creéis que de verdad este enfado se va a traducir en algo concreto o estamos mareando la perdiz?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Que después de dos meses de chulear a Ciudadanos, de repente, que en la partida de póker alguien envidia el resto, un día en esto estaban jugando. Yo creo que ahí Ciudadanos es como el esclavo ese que acompañaba a los generales romanos en... Sí. En los triunfos, que le decía, recuerda que eres mortal. Le recordaba al presidente del gobierno que es mortal. De hecho, es muy mortal en este momento y yo creo que no le ha sentado nada bien.
Sí,
el problema es el precio que paga, yo no lo veo muy claro.
Siguiendo con lo de Tomás, también, y por no irme a la Roma clásica, sino al Madrid más castizo, pues es que efectivamente parece que Ciudadanos fuera el pollaque, ¿no? Pues ya que estás aquí, vete a hacer esto, pues ya que estás aquí, vete a hacer lo otro, ¿no? Si hubiera que poner un titular, yo pondría que Ciudadanos devuelve las lentejas.
Sí, sí, sí.
Así de sencillo, es decir, claro, ante esto, ¿lentejas las tomas o las dejas? Pues te vas a enterar de las lentejas.
No, pero de las lentejas, lo has entendido.
Bueno, era ellos, pero se dio a entender un poco que Ciudadanos no tenía más opción y que ellos habían puesto, y eso fue un poco desagradable. Yo creo que Ciudadanos ha estado, sobre todo cuando te vienen eso que llaman los analistas, ¿no? Y entonces te dicen que es que Ciudadanos no tendría ninguna opción en unas nuevas elecciones, que Ciudadanos está perdiendo, que no sé qué, y claro, cuando efectivamente, tú lo has dicho bien, cuando te ves acorralado, o te ves humillado, o te ves silenciado, o te ves despreciado, o te ves ninguneado, pues probablemente la reacción sea a la primera oportunidad que tenga, voy a hacer algo histórico, porque efectivamente tú has empezado el programa así, es algo histórico. Me parece que ha pasado dos veces más.
O tres veces y una por error.
Esta es la tercera.
Y una por error. La de Zapatero fue por error, la de 2006. O sea que en fin, hagan caso, ¿no?
Bueno, no, yo no estoy para nada de acuerdo con vosotros. Pero en fin, antes que hable Ana Grau. No, yo ahora intentaré.
Bueno, yo creo que todo lo que se ha hecho aquí es muy razonable y muy comprensible, pero por otro lado, yo creo que Ciudadanos está pagando el precio de su experiencia en política, porque no es tan fácil, o sea, hacer un papel así, pactar con un partido grande, siendo el partido pequeño, sin, insisto, un sólido reducto como el que tenía Pujol en sus buenos tiempos de poder en Cataluña, incontestable, que ante las malas, digamos, si algo se ponía muy mal, se replegaba, pues eso, a sus cuarteles de invierno y a correr. Ciudadanos, en cambio, está un poco entre los fuegos y tiene una debilidad estructural, tiene una debilidad electoral estructural que le hace que le tiemblen las piernas en situaciones así. Entonces, yo creo que tiene que medir muy bien los órdagos, porque como creo que ibas a apuntar tú, claro, obviamente, cuando Ciudadanos pacta con el PP, todo el resto del arco parlamentario se conjuga pues para encizañar ese pacto, como es muy normal, como también les entra el sueldo. Entonces, claro, también es verdad que los desplantes del PP que existen también son magnificados por el afán de PSOE y de Podemos de meterles el dedo en el ojo. Entonces, es verdad que en un momento dado Ciudadanos se puede ver acorralado y a lo mejor no tenía otra opción, pero creo que a partir de ahora los escenarios son malos. O sea, creo que Ciudadanos tiene dificultades para mantener esa posición. Ciudadanos tendría que tener la habilidad de no permitir que el calendario del desplante lo marque otro. O sea, en política lo bueno es que tú puedas decidir cuándo te ofendes y cuándo no. Cuando no puedes, no eres libre de no ofenderte, estás en una situación muy vulnerable.
En este caso concreto no habían hecho absolutamente nada para ofenderlo. O sea, yo voy a tratar
de ser lo más positivo posible.
Solo un apunte. Yo creo que el refugio de Ciudadanos, que sí existe, es la intemperie del PP. Es decir, que hay un refugio, hay una manera, y también lo tienen que explicitar, que es así. Perdón por...
No, yo trato de objetivar las cosas tal como yo las veo, naturalmente, que esto no es nada más que una opinión personal. Vamos a ver, punto por uno, número uno. El único partido político de los que actúan en la vida española que llevaba en su programa la liberalización de la estiba era Ciudadanos. Punto número dos. El único partido que tiene la vitola que se ha autoproclamado liberal y que además se ha inscrito en Internacional Liberal es Ciudadanos. Y estamos hablando de un decreto de liberalización de un sector. Punto número tres. El Partido Popular le había dicho al gobierno hasta ayer por la noche que si se sentaba a negociar, ellos convalidarían el decreto. Y por lo tanto ahora hay que contrastar el comportamiento de Ciudadanos con su programa, con su coherencia ideológica y con la palabra dada.
Luis, de verdad, es que hasta donde has dicho, impecable. Impecable, coherente,
sigamos con el razonamiento.
Sí, pero para todos.
Pero vamos a ver, pero vamos naturalmente, pero hay que juzgar a cada uno por la vara con el que uno juzga a los demás.
Sin duda.
Entonces, ¿qué está diciendo Ciudadanos desde hace tiempo? Ustedes, señor Rajoy, ustedes, señores del Partido Popular, no cumplen lo que prometen. Y esto tiene que acabar. Y esto lo dice un partido que A, incumple su programa electoral y B, incumple la palabra dada. Porque ayer Villegas dijo, si el gobierno se sienta a negociar con los sindicatos, si hace ese gesto, si hace ese esfuerzo, nosotros votaremos a favor. Ellos querían aparecer ante la opinión pública como estos que favorecían un espacio de acuerdo, hay que negociar, hay que meter la confrontación, el centrismo, el cojinete, lo que te da la gana. Muy bien. Vale, pues entonces sea usted coherente. Entonces, esta mañana amanece en Rivera y dice, bueno, vamos a ver, hombre, aquí podemos darle un pellizco de monja, que es lo que ha sido. Pues sí. ¿Por qué? Exacto. Pues porque como tienen una semana de plazo todavía hasta que empiece a caernos la multa diaria, pues vamos a decir al gobierno, hombre, si usted fracasó ayer, todavía tiene días. Y yo me abstengo, no porque tenga nada en contra, sino porque lo que quiero es que usted se sienta a negociar. Un argumento, digo, pues chico, haberlo dicho antes, para empezar. Y en segundo lugar, ¿en qué papel va a quedar cuando se vuelva a votar la semana que viene, que espero que se vuelva a votar, por el bien de Ciudadanos?
Se volverá a votar.
Pero, sí.
Va a votar que sí y va a perder.
Pero, jefe, es que yo creo que tienes toda la razón y por eso digo que torpe, no digo mal, torpe político es aquel que permite que lo ofendan. Tiene que decidir cuándo.
Yo diría una cosa, todo fracaso es un mal cálculo.
Sí, entonces yo creo que es un tema, político. A ver, es un tema, cuando tú decías que... Tomás, que la intemperie del PP es un refugio. No, eso no es un valor refugio, porque el problema que tienes es el relato. Es decir, por ejemplo, cuando Pujol, digamos, pintaban bastos y no podía vender que él condicionaba España, se replegaba a gobernar Cataluña, que la gobernaba, digamos, mastodónticamente con el rodillo. El problema de Ciudadanos es que en el momento en que da un paso atrás, es el momento en que diga, uy, esto del PP, el pacto, ya no, cae, hombre, no diré la insignificancia, ¿no? Pero todo el relato de su... posición estratégica, el cojín y tal, se viene abajo y te quedas en lo que te quedas, que si es un partido pues que va a ir revoloteando, pero sin un anclaje en el poder, ¿no? Entonces yo creo que se les ve mucho, que se les ve a venir mucho y que el PP, evidentemente, como son más, están más toreados y tienen más, y además el PP, sobre todo ahora que parece que en el PSOE hay movimiento, aunque bueno, un poco raros, a lo mejor el PP amaga con, bueno, oye, que en cualquier momento viro Y pacto con el PSOE y os dejo a vosotros los pezqueñines pues con el... O sea, quiero decir que el PP siempre te saben más de política.
Pero si aquí no puedes mirar, pero tú miras en algo que tenga sentido. Es decir, aquí lo único que haces es decir, no, ahora voy a demostrar, le voy a decir al gobierno, oye, que estoy aquí, que ahora te voy a... Vas a pasar a la historia como el partido
uno
que...
Uno de esos, sí.
No, pero bueno, pero vamos a ver, hombre, chico, pero tú has sido cómplice de... Primero, sí. Estamos negándonos a convalidar una obviedad que nos va a costar un dineral. Exacto. Como sigamos empeñados. Exacto. En esta historia, y tú lo que tienes que hacer es a contribuir en la medida de tu fuerza a que se imponga el sentido común y convalidarlo. Lo que no puede decir Albert Rivera es que al final se va a convalidar. Digo, ¿por qué? ¿Por arte de magia?
Además,
no, lo que pasa es que yo creo que han tenido la oportunidad de dar un... Tú lo has dicho, yo creo que es el pellizco de monja.
Y han pensado que en esto se va a notar menos que en otros, porque ¿cuántos liberales hay en España? Caben en un autobús.
No, pero no es popular tampoco la historia de la estiva, porque se ha pregonado mucho los sueldos que cobran, la relación casi cuasi mafiosa con la que controla.
La ley del silencio.
La ley del silencio.
Que cualquier oyente nuestro que quiera saber algo, que vea la película.
Ahora, yo creo que lo que ha hecho Rivera esta mañana es darles carnaza a los suyos.
Exacto. Rivera tiene.
Es decir, no somos unos mierdas. En un momento
pues
determinado.
Pero hazlo donde te puedes hacer fuerte. O sea, no.
Es que ese es el fallo.
Va a insistir en que es preciso negociar más. Que estaban los estibadores.
Va a intentar venderlo como una victoria cuando en realidad
No. Va a intentar venderlo como un toque de atención, sin más, que no tiene consecuencias.
Es decir, estamos aquí.
Sería, es un gesto.
Sería el grito, oye, que seguimos aquí.
Decíamos, hemos hecho un experimento, pero con gaseosa. No hay problema.
Eso por hablar de Ciudadanos, pero podemos hablar de cada uno de los actores de hoy.
Por supuesto.
El gobierno, yo ya he dado mi opinión antes a las 8, pero bueno. Oiga, no me toque usted las narices. Para empezar, estamos en esta situación porque usted se ha dormido en los laureles.
No quiso hacerlo.
No lo quiso hacer, nos cayeron 23 millones de euros de multa y ahora, en el último segundo, trata usted de endosarle la culpa a los demás, lo cual no es razonable.
Creo que ha sido el que ha hablado por el Partido Socialista, que ha dicho una cosa moderadamente divertida, que era las veces que había citado el ministro de la Serna lo de multa, y dice, si hubieran sido chupitos no había terminado la intervención, ¿no? Y es verdad que ahora te devuelven a ti la pelota para que todo el mundo diga que es gran responsabilidad el dinero que nos está costando, y efectivamente está bien recordado eso, ¿no?
Bueno, es que es básico,
claro.
Entre otras cosas porque a esta situación hemos llegado a esa naturaleza, pero luego sí que leí, seguimos, luego no paramos en el PSOE. Lo del PSOE es asombroso, porque Partido Socialista, que además tiene en su ADN ser el partido más europeísta de todos los españoles, el corazón de Europa, el que nos metió en el mercado común, en el que ha querido romper el aislamiento de España tradicionalmente, de repente es el partido que se opone, no es que se abstenga, que es lo que ha hecho hoy Ciudadanos, sino que vota que no,
es que hace kill
a una orden que nos llega de Europa. Pero vamos a ver, ¿por qué? Porque está en su política de consumo interno, en su cálculo de interés particular, y que nadie quiera aparecer en vísperas de primarias como el gran cómplice del PP.
Pero Luis, la discusión...
Y hay temblor interno de piernas,
Votar lo contrario que podemos. Eso es lo que le ponen nervioso.
No, claro, esa es la primera.
En una cuestión
esa es la
que
primera.
Se supone social.
Y la segunda es que parecía que, claro, siguiendo con la línea europeísta, porque efectivamente tú lo has pillado, o sea, es la clave. Pero entonces decían que es que el decreto español iba más allá de lo que Europa nos pedía. Eso ha sido la explicación. Bueno, yo lo desconozco, no sé los términos exactos.
Pues negocia, pero ha habido alguna reunión de negociación.
No, ninguna.
A que no quería el Partido Socialista la imagen de que se había sentado a negociar con el Partido Popular.
No.
¿Por qué? Pues ayer nos lo contaba, no me acuerdo ya que me dio.
Y menos para desposeer a la
Susana Díaz, mandándole mandándole mensajes a la gestora diciendo, ni si os ocurra ahora dar la imagen de que nosotros nos tiramos en brazos del PP, porque estamos perdidos con todo el equipo. Quiero decir, es la típica conjunción astral en la que todo el mundo ha tratado de sacar partido a costa de los intereses generales. Y nadie queda bien, salvo hasta cierto punto el PNV.
¿El PNV está bien?
Ha votado que sí.
El PNV probablemente es el partido ahora mismo con menos complejos de toda España. Bueno, partido normal, quiero decir. Pero el problema es que los de Rivera están acomplejados,
están preocupados.
Bueno, y acomplejados.
Tú lo has dicho. Están preocupados porque, claro, buena parte de sus electores tenía que ser o tiene que ser del Partido Popular. Y no logran el tirón, a pesar de, quizá porque es que se va a confirmar eso de que es que aquí el liberalismo no tiene ningún éxito.
Aparte de eso,
se es conservador o se es progre de catecismo.
O se es socialdemócrata
tirando a la izquierda, o se es socialdemócrata. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los socialdemócratas en España? Que los de derecha generalmente suelen ir a misa.
Pero aparte de eso, que la posición de cojinete de centrador de la política parece idílica, pero es todo. A CiU, en los buenos tiempos, el no entrar en un gobierno del PSOE le costó casi la escisión, una crisis entre Pujol y Roca tremenda, y al final el pacto con el PSOE se hace, sí, pero con un gran... Y el pacto con el PP les costó todo. Les costó todo porque el electorado de CiU nunca lo perdonó. Entonces, ¿qué decir? Que claro, que realmente... No.
Es verdad.
Cuando
se hizo ese pacto,
un partido que Ciudadanos no es obviamente un partido nacionalista, es todo lo contrario, pero es un partido de matriz catalana. Sí, claro. Y muchos de sus votantes originariamente están en Cataluña. Y en Cataluña hay un rechinar de dientes con pactar con el PP. O sea, es una cosa que hay que explicarla siete veces y media. Y que se presta muchos complejos.
La cabeza del tinel, no hace falta
decirlo. Entonces, incluso la paradoja de que un partido como pensado para hacer, o sea, programado para ser la antítesis de CiU, incurre en las mismas, digamos, en los mismos acomplejamientos, ¿no?
Pero sí, vamos a ver, el problema de Ciudadanos, el último es justamente hacer de palmero el PP con el asunto de la condena a más. Que ha sido vergonzoso. O sea, decir, coincidir punto por punto con el PP, que evidentemente estaba encantado de no entrar en un conflicto ahora con lo que quede de convergencia con el golem de Esquerra este que están queriendo montar la vicepresidencia, la vicepresidenta, jugando a aprendiza de brujo, quiere decir que es una cosa extraordinaria, y ellos, que vamos, que Albert Rivera diga que son los dos añitos estos de inhabilitación, le parece que demuestran que el imperio de la ley en España
se cumple, ¿no? Ese,
vamos a ver, cuando pacta con el PP, cuando se pacta con el PP, que nunca ha ido más dinero a Cataluña, en cuestiones culturales, y tenemos aquí alguien que lo sabe perfectamente, es aparatoso. En las elecciones generales, el PP bate todos los récords en Cataluña, ¿no? Después, o sea, que no es que la gente, de esa gente que tradicional, la bienestante, la gente con cal, que votaba a Convergencia en las autonómicas y al Partido Popular en las generales. En ese momento eso fue la norma, vamos, y esto, tú lo recuerdas perfectamente.
Estás hablando del 96, por ejemplo, 96, ¿no?
Claro, el pacto de Majestic y la reconstrucción
y todo lo que significa la Biblioteca Pública de Barcelona,
el liceo,
eso es lo que está haciendo en
el archivo de Salamanca, tal y cual,
pero esa ha sido la posición clásica, esa había sido la posición clásica de los dos nacionalismos.
Exacto.
Históricos, el catalán y el vasco.
El vasco.
El catalán dio un paso más y ahora ya es muy difícil negociar con ellos porque el precio que piden no lo puedes pagar, pero el PNV, que todavía se mantiene en esa situación, digamos, primitiva, le está sacando hasta la hijuela.
Porque sigue el modelo tradicional.
Mientras tenga el cupo,
claro.
Que no le hablen de la independencia. Bueno, sí.
La independencia es para los torpes.
Ayer el Partido Popular apoyó los presupuestos de Vitoria,
del Parlamento Vasco.
Del Parlamento Vasco.
Y van a aprobarlo.
Y por lo tanto, pues ya estamos viendo cuál es la contrapartida. Apoyar este decreto lo veremos con más claridad cuando llegue el momento de los presupuestos generales del Estado.
Porque dice, no tienen nada que ver, hombre, si tienen que ver, para que se aprueben los presupuestos de Vitoria, también tienen que estar aprobados de aquí, porque si no, no se puede pasar el dinero.
Lo que tú decías, Luis, es la irresponsabilidad de todos, y a cada uno le damos la parte que le corresponda, es tremenda, porque paralizar los puertos es paralizar buena parte de toda la industria.
Eso sí es grave.
De toda la industria.
No llega legal.
Es muy grave.
Crear una confusión. La gente, los que fletan
grave.
Un barco.
Es. Y además con el
si
volumen.
Si tienen un puerto complicado, claro, se van a otro.
Claro, con no el hay volumen de negocio que pueden tener, es tremendo. Y hay otra cuestión aquí también, y es que cuando tú vas a máximos. Después regresar es muy complicado.
Claro.
Digo en la negociación, ¿no?
Sí.
Y claro, es decir, se está dejando llevar una situación en la que por parte de los sindicalistas o de estos no son ni sindicalistas, esto es una élite, digamos gremial, ¿no? Por parte de ellos qué piensan que van a estar en huelgas y esas huelgas qué significan, lo que acaba de decir Tomás. Pues que si no van a Algeciras, se van a un puerto de Portugal y lo único que tienes que hacer, el empresario, es fletar unos camiones. Es decir, esto no creo que se lo hayan tomado en serio y efectivamente vamos a denunciar por lo menos la frivolidad de todos los grupos políticos en un asunto que tiene unas repercusiones económicas más allá de los meros puertos, tremendas para España. Luis, pero no la multa solo.
La multa es
casi, no voy a decir anecdótico porque sale de todos nuestros bolsillos, pero es la actividad empresarial, es tremenda, ¿eh?
No, es que ahí la inseguridad
es tremenda.
Letal, ¿no? Tremendo. Quiero decir, no puedes enviar un barco a Barcelona, a Valencia,
exacto.
Y decir que no te lo van a descargar.
Claro.
Decía Miguel Barrachina, con el que hemos hablado antes al principio del programa, que es el portavoz de Fomento del Partido Popular, el que lleva la voz cantante del debate hoy, frustrado, fallido finalmente para las filas del PP, que según los cálculos que tiene el gobierno se han perdido ya por estas huelgas encubiertas, por estas huelgas de celo, que es como siempre hemos llamado a estos comportamientos así más o menos torticeros, más de 200 millones de euros.
Sí,
ahora,
no tengo ninguna duda.
En este momento, a fecha de hoy. O sea, imaginaros cómo está el parque.
No,
pero bueno.
Es que, quiero decir, ahora, no sé, si se descontrola un puerto como Rotterdam, es que Europa se va a hacer
totalmente
puñetas, ¿eh?
No es una broma.
Bueno, pero
y aquí con puertos como Valencia, como Barcelona,
Claro, pero es que estáis hablando del fondo de la cuestión como si fuera el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión, en una situación política tan volátil como la nuestra, no tiene nada que ver con la cuestión. Nosotros, o sea, lo que se trata es de marcar paquete frente al PP, no de si los estibadores...
Como estamos en una tertulia seria, no estamos obligados a ir al fondo de la cuestión.
No, pero quiero decir que nosotros, digamos, probablemente estamos abordando el tema este con más seriedad de lo que lo están abordando ellos.
Sin duda.
Es así.
Bueno, mañana seguro...
Sin que sirva de precedente.
Sí.
Ya están enseñando la patita a los medios de comunicación los planteamientos que van a hacer mañana, la lectura, digamos... general, ¿no? Yendo de lo concreto a lo universal, a lo que tiene un carácter más amplio. ¿Vosotros creéis que efectivamente esto puede inducir al Partido Popular a cortar drásticamente la duración de la legislatura?
Hay quien cuenta con ello, pero yo de momento creo que no.
Va a ser el garrote. Que sí va...
Hombre, claro, sí.
Esto es una amenaza que pueden lanzar, así, pero no creo para nada.
Bueno, es más, yo
tendría que haber repetirse en 2, 3 o 4 ocasiones para que eso se planteara. No puede haber dicho el presidente del gobierno hace apenas unas semanas que él quiere continuar, que es bueno para España, para la estabilidad, para...
Sí, mantener... pero una cosa es querer y otra cosa es poder, Fernando.
¿Eh?
Yo creo que puede hacer.
Ya, pero bueno, que se pongan las pilas, ¿no? Y que negocien con quien tienen que negociar las cosas que tienen que negociar.
Hombre, si algo ha demostrado Rajoy hasta ahora es que sin ser precisamente, pues no sé, Pericles... donde los otros no llegan,
claro.
O sea, a ver, no digo yo que sea un grandioso político, pero a lo mejor es el político menos malo hay ahora mismo el objetivo lo cubre
y con capacidad de
y él van pasando las oleadas, va pasando esto, va pasando otro. Entonces a ver si ahora el PSOE se aclaran y se ponen las pilas a algún tipo.
Resumiendo, yo creo que hoy ha sido una foto de lo que es el equilibrio de los grupos en el Parlamento. Es un recordatorio.
Sí, exacto.
Es un recordatorio. Que sepáis que tranquilos en los discursitos y tranquilos en las cosas, porque estas cosas pueden pasar. Y efectivamente estas cosas pueden pasar a llevar a que termine la legislatura antes de lo que todos deseamos que no termine.
No, si le tumbaran los presupuestos, yo creo que en ese momento no esperarían porque vas a...
No puedes,
¿para qué vas a esperar? Pero si a partir de mayo le vas a dar tiempo a que se recomponga el PSOE, ¿para qué?
Pues porque a lo mejor si precipitas unas elecciones ahora mismo, reproduces el mismo... la misma historia, pero
bueno, quiero decir que si se produce en la negociación de los presupuestos una actitud que ellos pueden... vender como maliciosa, torticera.
Pero sí, Fernando Tomás, es que el problema de los presupuestos, lo hemos dicho 17.000 veces, pero conviene recordarlo porque será casi monotemático a partir de la semana que viene. Uh-huh. Es que aunque no te falle Ciudadanos, aunque no te falle el PNV, y aunque no te falte Coalición Canaria, no llegas.
Sí, falta el canario, sí, que va con el PSOE, sí, con el que se está negociando, que ha dicho hoy justamente que él en principio no está en contra de votar los presupuestos,
bueno,
o
eso,
de llegar a un acuerdo.
Eso lo quiero yo leer.
Oye, porque...
Me lo ha dicho antes Leticia Vaquero de pasada, pero yo lo quiero leer con detalle. Entre otras razones, porque Coalición Canaria y Nueva Canaria son competencia allí. Es decir, tú no le puedes decir...
No va a votar lo mismo, dice.
Claro, es difícil que el gobierno pueda contentar a dos partidos que son competencia directa en el mismo territorio.
Pero uno es muy pequeñito. Que uno es uno.
Y la otra es otra. Y la otra es otra, nomás.
Sí, de uno en uno.
No, el poder, no. Yo no sé, yo creo que eso sería pequeñito, difícil.
Yo veo más el ataque de... Veo más la cistitis de última hora. O sea, hoy... Claro,
estamos sembrados hoy.
No, hombre, perdona, pero hoy estaba a punto de ocurrir algo parecido, ¿eh? Vosotros, porque sois muy jóvenes, si no os acordáis, yo ya lo he dicho varias veces, pero es que yo me acuerdo de cómo era la legislatura del 77.
La desorientación.
Bueno, es que, macho, había que contar con... Y eso que tenía 168 escaños, ¿eh?
Fíjate.
Y ahora tiene 137. Y aún así, si estabas enfermo, tenías que ir a votar aunque fuera en la ambulancia. Yo he visto eso con mis ojitos. Y entonces esta mañana se ha producido una escena que cuento por aquello de contar una anécdota y distender. Se ha producido una anécdota muy divertida, y es que estaban varios escépticos, varios agnósticos... implorando a todos los poderes celestiales que no se retrasara el avión que llegaba de Nueva York.
Ah, claro.
Porque había tres diputadas, una de Compromís, sí, sí, otra de Podemos, no, y otra de, no me acuerdo cuál, pero de la misma cuerda, de Esquerra, la tercera de Esquerra, y que tenían que llegar, porque claro, si no llegaban a votar y el avión aterrizaba a las 6 de la mañana y la votación era a las 9 y media, y además estaba nevando, a todo nevar en Nueva York, no estaba claro que el avión fuera a salir puntual, máxima emoción, la gente con el cronómetro en la mano, hablando con los controladores, por favor, que no se retrase el avión, porque en ese instante, si Ciudadanos ve que se puede convalidar el decreto y vota a favor, se hubiera convalidado el decreto.
Claro, porque date cuenta que si hubiera llegando estas diputadas, aun votando Ciudadanos y Coalición y
se
Canaria,
hubieran quedado,
eran, sí, empatados.
No, Coalición Canaria votó que no, ¿eh?
Bueno, perdón.
Pero da igual.
El PNV votando y tal, habrían empatado con Foras. O sea, había 173 votos.
Y hubiera, ganado en la convalidación 173 a 172.
¿Os acordáis? Esto es como es aquella vez que el PNV en el Parlamento Vasco adelantó una votación de presupuestos,
sí, Jaime Mayor.
Y para que Jaime Mayor Oreja se había colgado, llegaba tarde, entonces eso lo adelantaron para pillar con el PKM.
No, pero eso fue eso. Yo creo que eso, no te voy a decir una exageración, de que eso le costó a Jaime Mayor Oreja, que ya estaba en la terna de los tres famosos del cuaderno azul. No, hombre, no te voy a decir que le costara no ir en nada, porque probablemente no iba a ir en ningún sentido. Pero hubo una cierta displicencia porque le habían recomendado, según lo que yo escuché entonces, que a lo mejor era meramente una leyenda, pero que le habían recomendado que se quedara a dormir allí para no tener que salir en coche.
Entonces estabas en el corazón de la leyenda, ¿no?
No, pero entiéndeme, creo que era...
Hombre, si aquello fue una... O sea, pasa que...
Es que era efectivamente, sí, es que estando él, no habrían ganado la votación.
Claro, pues estas trapacerías parlamentarias...
No, trapacerías, no.
Que son muy divertidas.
Esto es lo más maravilloso del parlamentarismo.
Sí, pero a ver, esto que es muy divertido...
Claro, es maravilloso.
Y es de, como de artículo de Larra o de Cambo,
bueno,
o algo.
Bueno, hay una película que se llama... Caballero
sin espada
que
pero si lo piensas,
es otro reglamento, hombre.
Ya, pero bueno, te quiero
si
decir
lo
que
piensas
bonito
seriamente,
¿no?
Quiero decir, en el Parlamento hay una correlación de fuerzas determinada, salida de las urnas, que te
claro.
gustará más, te gustará menos.
Eso.
Pero que jugando con que uno se ha ido al baño y el otro ha tenido claro. una colitis política y tal, puedas tú subvertir de algún modo lo que es la verdadera voluntad popular, hombre. Es hábil, bueno, es colorista, es cinematográfico, pero deja ser una tomadura de pelo personal y votante.
No, es un trabajo.
No, perdón, pero la política no es.
Es una disciplina.
No es una matemática,
un
Es decir, aparece el factor humano. Claro,
ya,
tienes que jugar con él.
Pero que son estas cosas, son las que minan la fe de la gente en la democracia y luego ganan las elecciones Perico los palotes, ¿no?
Bueno, pero es menos oneroso muchas veces una cistitis a tiempo que no una contrapartida de no sé cuántos millones
para que no votes.
Ya. Pero yo digo que estas trapacerías que como periodista y escritora incluso me divierten, como demócrata y ciudadana me ponen los pelos de punta.
Bueno, pues mira.
Y los tengo cortitos, gracias.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Contra los pelos de punta, Nouguelan Soulet.
Bueno, es verdad, es bueno el champú.
Claro, no. Y además, si los pelos son finos o débiles, pues entonces ya con mucho más motivo Nouguelan Soulet.
Oye, eso es una indirecta, eso me ha dolido, ¿eh?
No, porque no.
Mirando a mí, ¿no?
Es que tenemos que relacionar, no, porque ya sabéis que nosotros en este programa siempre hablamos de este champú maravilloso, Nouguelan Soulet, con extractos naturales que al final lo que hacen es fortalecer nuestro cabello.
Extraordinario.
Pero es que ahora hay un nuevo producto, un regenerador capilar, que es el más potente del mercado, también de Nouguelan Soulet, y que está potenciado con la maca andina, que es capaz de aumentar hasta un 30% la densidad del cabello y un 27% el volumen. Le va a dar grosor, así que está pensado para la gente que tiene, pues eso, el cabello más fino, lo tiene débil, o empiezas a ver que se te empieza a despoblar una parte de la cabeza, pues esto lo que hace es frenar de manera radical la caída del cabello. Es recomendable para hombres y para mujeres, disponible en pack o en ampollas individuales también en formato bolsillo, para que lo puedas aplicar donde quieras. Y además, si quieres potenciar los resultados, pues tenéis el champú de Nouguelan Soulet. ¿Sabéis dónde podéis encontrarlo, no?
No,
en las farmacias, en las parafarmacias, en los herbolarios o en su página web, que es nouguelansoulet.com.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero es radio.
Bueno, 18 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Saliendo del vericueto este de la fragilidad aritmética del Partido Popular en el Parlamento, nos encontramos hoy con una noticia que no he terminado de entender del todo por falta de detalles. Nos lo ha contado Ketty Garat, conozco la general de la ley. Pero luego he visto además que estaba cobrando fuerza en otros medios de comunicación y debe haber mucho más de fondo a propósito de el interés que tiene, fijaros, Ferraz, la gestora del Partido Socialista, de controlar la financiación de todas y cada una de las candidaturas de los que quieren ser secretarios generales por miedo a incumplir la ley de financiación de los partidos políticos. Tú te lo has empollado, ¿no, Leticia?
Sí, sí, porque lo que estamos viendo es campañas, ¿no?, que están haciendo cada uno de los candidatos, hasta ahora Patxi López y Pedro Sánchez, y para intentar conseguir fondos, pues están haciendo esas campañas de crowdfunding. Entonces, lo que están haciendo es que en Ferraz están muy preocupados, aunque puedan llevar la contraria contra la normativa de financiación de los partidos, y entonces han decidido enviar una carta a cada uno de los precandidatos en el día de ayer, donde les dicen que a cada uno de ellos les van a abrir dos cuentas. Y la titularidad de cada una de ellas va a estar a cargo de los dos. Imaginaos, Pedro Sánchez, una a su nombre, va a estar una de las cuentas a su nombre. Además, va a ser cotitular Ferraz, la dirección del PSOE, y lo mismo con la otra cuenta. ¿Por qué? Dos cada uno de ellos. Una, para recoger los fondos, es decir, donde la gente va a tener que ir ingresando ese dinero para participar en la candidatura, en la campaña de la candidatura, y la otra, para que luego el candidato pueda gastar ese dinero. Entonces, de esa manera serían seis cuentas en total, siendo tres los candidatos.
Corrige una pregunta. ¿Y hay algún límite? No.
Que eso lo debe marcar la ley.
Claro, no es el límite que ponga el partido. Suponemos que será la que marque la ley y a la hora de gastar también. Lo curioso, Luis, de todo esto, y así lo publica el diario El Mundo en este momento, es que, por ejemplo, Pedro Sánchez se lo ha tomado bastante mal.
Hombre, claro.
Es el primero que ha empezado con la campaña de crowdfunding y entendemos que es el que ha conseguido más. Pero claro, él lo que ve, lo que está viendo el exsecretario general del PSOE es que la gestora asociada a Susana Díaz, a la baronesa andaluza, dice, cuenta con muchísima información de lo que me están dando a mí y yo no tengo acceso a los datos de Susana Díaz, ¿no?
Ella,
entonces ha mostrado ya su malestar.
¿No tienen acceso los tres precandidatos
A los de los demás,
¿no?
En principio no, porque es lo que de lo que se queja Pedro Sánchez.
Bueno, tienen que tener una reunión, supongo, donde este tipo de cosas traten de tener una solución.
Claro.
O sea, parte de una base Pedro Sánchez, que a lo mejor es verdad, pero no deja de ser una presunción. Y es que la gestora no es neutral y, por lo tanto, le da a Susana Díaz información que no le da a él.
Bueno, yo creo
¿en
que
qué
no
se basa?
Que la gestora, claro, evidentemente, no es neutral, ni lo va a ser.
Bueno, demuestra.
Aquí Patxi López ha optado por el PayPal, me parece, que es un no es el la campaña de crowdfunding exactamente igual. Los grandes expertos en crowdfunding aquí en política es el equipo de Podemos. Que tiene un batallón para montar eso.
Exacto.
Y me da la impresión de que como parece evidente que Sánchez es un caballo de Troya de Podemos, no es, y que probablemente muchas de las avalanchas de militantes que quieren inscribirse vengan un poco animados por la gente de Podemos. Bueno, pues eso ya se ha lanzado.
Ha habido un dato curioso también que antes lo comentábamos, y es que, por ejemplo, a la hora de intentar conseguir fondos para la candidatura de Susana Díaz, cuando ya nos lo cuenta a partir del día 26, lo que están haciendo es mandar por SMS a diversas personas, da igual su color, pues mira, la cuenta corriente para las donaciones es la siguiente, ¿no? ES, explica, no sé qué, y dicen, tienen que poner su nombre, el DNI del compañero donante, muchas gracias por tu colaboración.
¿Y a quién le donan?
Deducen, esto tiene una, la donación tiene una deducción fiscal del 30%. Es una manera, claro, de incentivar para que la gente se apunte. Lo mejor de todo es que se lo han enviado, entre otras, a la líder de Podemos en Andalucía, a Teresa Rodríguez. Ella lo ha recibido, entonces lo ha colgado en Twitter diciendo, ¿en serio?
Wow.
Claro, tengo que, claro, me ha llegado esto al móvil sobre la campaña de Susana Díaz, y me estoy preguntando, ¿también desgravará donar a la campaña de Pedro Sánchez?
Bueno, ahí puede haber cierta mala uva. Yo de hecho hoy vengo de Valencia y me dicen que, por ejemplo, Ximo Puig en privado como que no admite su presunto susanismo. Sé que algunos susanistas ahora se están volviendo como más,
bueno, Chimo, pues,
taimados.
Lo que no admite es a sí mismo, pero en fin, bueno, ya. No sabe muy bien dónde está siempre. Pero...
Ya, pero quiero decir que bueno, que parecía que esto iba a ser más también más de aluvión y ahora parece que de repente surgen hamletianismos, ¿no?
Pues claro, porque los políticos los tienes que juzgar mucho más por lo que hacen que por lo que dicen.
Exacto.
Yo no sé si Chimo Puig aclara o no, yo tengo mejor opinión que Fernando a propósito de Chimo Puig, pero a la hora de llevar autobuses, por ejemplo, a los tal, pues los que los pone es Valencia. A la hora de defender la compatibilidad de cargos entre la presidencia de la Junta de Andalucía y la Secretaría General del PSOE, el primero en hacer la cobertura argumental ha sido Chimo Puig, y suma y sigue. Es decir, yo vuelvo a repetir, a mí lo que digan los políticos me importa relativamente poco.
Lo que dicen los políticos es indicativo de qué necesidad sienten de poner una vela a Dios y otra al diablo, porque si están convencidos de que va a ganar lo que ellos quieren que gane, igual son menos ambiguos, porque luego también puedes vender, o sea, la tibieza puede ser una actitud prudente.
Vienes de Valencia, y yo creo que además, no lo digo por mis creencias mediterráneas, pero tanto, bueno, en el PP se ha visto lo importante que era Valencia para el PP durante años, y en este momento Valencia para el Partido Socialista también es muy
es esencial, muy
importante.
Bueno, es que es la joya de la corona territorial que tiene, quitando Andalucía, por supuesto.
Y quitando Andalucía, ¿no? Y Asturias, perdón, Asturias es menor desde el punto de vista económico y tal. Pero Valencia es muy importante, y a Valencia se la ha tenido siempre, tanto a veces desde Madrid sobre todo, muy olvidada en lo que pues una capacidad.
El PP no, en el del PSOE, siempre se ha considerado.
Siempre se ha considerado. Y Valencia desde el principio con el PSOE, desde prácticamente la transición, había jugado un papel determinante, tanto en la Generalitat Valenciana como en la alcaldía de Valencia con Casado, ¿no? El alcalde. Es decir, que atención a Valencia siempre con los movimientos de Valencia.
Yo creo que lo decimos porque acabo, ¿no? O sea, él sabe, es uno de los que saben que si no es Susana Díaz con...
Susana.
Es que sin Susana Díaz el PSOE desaparece.
Es la única opción,
y ellos tienen mucho que perder.
Que pueda tener... A ver, no. Yo lo que digo es que hay susanistas que esto lo dicen muy claro, y hay gente que te lo dice más con la boca pequeña. Igual hay un miedo a que eso realmente ocurra, o sea, que a la operación no salga bien.
Bueno, Carmen Arreaza, bienvenida, muy buenas noches.
Muchas gracias, Luis Herrero, buenas noches.
Pobre un buen rato escuchando Íñigo de la Serna en la cadena COPE, y luego también veo que has escuchado a Moreno Bonilla en 24 horas.
Eso es.
Son dos tareas encomiables.
La verdad es que enhorabuena, ¿eh? O sea, se te ve fresca y lozana. O sea,
todavía, pese a todo.
Podrías decir como Borges, he sobrevivido a la noche.
Bueno, todavía no, espera a ver cómo salgo.
Bueno, hoy tenía una oportunidad estupenda. Yo, a título personal, por supuesto, he dicho y mantengo que hoy no ha sido el día de Íñigo de la Serna. O sea, yo que tengo buena opinión de él, creo que hoy no ha sido el día más lucido, pero tenía una oportunidad en la radio para enmendar algunas de las tonterías que ha dicho durante su intervención parlamentaria. Y colijo, a lo mejor equivocadamente, que no lo ha aprovechado, porque sigue armándose un lío bastante notable y queriendo engañarnos con el tema de la pasta.
Con el tema de la multa.
Es lo que he repetido muchas veces.
La multa que nos acecha son, creo, 134.000
diarios
a partir de muy pronto.
El 24.
Eso es. Pero antes ya parece ser que teníamos una multa por lo menos prometida. Bueno, pues le han preguntado que cuándo la empezamos a pagar, la prometida, la próxima, y él lo que ha dicho es que ya estamos pagando.
Lo estamos haciendo realmente ya, ¿no? La primera sentencia, a razón de 27.000 euros diarios, de forma acumulativa llevamos ya 23 millones de euros, aunque es cierto que si hoy hubiéramos convalidado el Real Decreto, la comisaria de Transportes de la Unión Europea había asegurado que esto implicaría un desestimiento por parte de la Comisión Europea, por lo tanto no tendríamos que haber pagado esa multa de los 23 millones. Esos 27.000 euros se prolongarán hasta el momento que caiga la segunda sentencia. Es inminente ya esa segunda sentencia, y a partir de ahí 134.000 euros cada día, todos los días, hasta que alguien entre en razón.
A ti te invoco, Fernando, vamos a ver, que se aclare. ¿Estamos pagando o no estamos pagando? Dice, ya la estamos pagando. Estamos pagando una multa que nos dicen que nos van a perdonar y que, por lo tanto, no la estamos pagando.
Si entramos en la
y empezaremos a pagar a partir del día 24. Entonces, ¿qué coño estamos pagando?
Pues nada, ¿no? Yo, vamos, No sé.
La incompetencia de estos tíos.
Claro. Pero hombre, porque que me. No me puede decir ya estamos pagando para a continuación decir que en realidad nos van a perdonar la multa anterior. Y
que... No, y además es que esto es como dice: llévese un par de calcetines y le regalo una camiseta. Es decir, no, si hoy hubiéramos convalidado la TAN, no nos cobraban nada, ¿no? Y el cobro eran 23 millones de euros. Es decir, entonces. Eso no queda muy claro, ¿eh?
No, queda claro que está tratando de culpar a la oposición de algo que todavía no es verdad.
Claro.
O sea, que lo diga sí. A partir del día 24.
No, y diciendo además que nos habrían hecho una rebaja si nos hubiéramos portado
bien. No, que nos hubieran condonado, cosa que es verdad.
Sí, seguro.
No, hoy o cuando convalidemos el decreto.
Esa es la historia.
En fin, y respecto a la longitud... o mejor dicho, a la duración, a la caducidad de la legislatura que he dicho.
O a la estabilidad, porque el fracaso de hoy, que es clave, bueno, pues la puede haber dejado muy tocada. Él lo que dice es que el gobierno va a tener altura de miras y que va a intentar explicarle a sus socios, o cada vez menos socios, pues lo que tienen que hacer por España.
Queda mucha legislatura por delante, nosotros seguimos con nuestra acción de gobierno, confiamos en que los grupos entiendan este tipo de situaciones como las que han ocurrido hoy, tenemos que salvarlas entre todos, y desde luego el gobierno va a actuar con generosidad y con altura.
Esto es Casablanca. Pues ahora que la gente se juega a estos en principio.
Oye, no es lo mismo ser alcalde de Santander, que es una maravillosa ciudad.
Y él ha sido un buen alcalde.
Ha sido un excelente alcalde, y yo he veraneado allí desde los 6 meses a meterte en el fregado de la política nacional, ¿eh? Y las respuestas y la tensión y el vértigo que te produce todo este tipo de cuestiones. No es fácil, ¿eh? No,
y esa mañana estaba,
piensa y templa un poco,
claro,
es una...
estaba sobrepasado porque realmente no es... él no se había metido en la cabeza que se lo tomaban.
Sí, esto es complicado, ¿eh? O sea, esto es complicado porque esto aquí efectivamente, como dicen en Casablanca, acabo de descubrir que aquí se juega, ¿no? ¿Sabes? Claro.
Mira, los políticos que tienen ciertas horas de vuelo, se me está viniendo a la cabeza una anécdota, ahora que ha dicho Tomás eso de que no le cabía en la cabeza que le iban a tumbar el decreto. Bueno, yo recuerdo que en una donde hemos muchas conversaciones con Suárez, le preguntaba que cómo había sido capaz de mantener la serenidad en uno de los momentos más tensos de la transición antigua, que fue cuando llegó, ¿os acordáis?, a el rey al Parlamento Vasco, y entonces sí, los batasunos sí,
joder, bueno, anterior, unas horas antes del golpe de Estado de,
y entonces de él dijo, porque nosotros habíamos contemplado que eso podía perfectamente ocurrir y le habíamos puesto un papel para que el rey pudiera tirar de papel y entonces afrontar esa posibilidad, y entonces él sacaba una conclusión bastante evidente, es decir, tú tienes que contemplar todas las posibilidades, claro, para tener cubiertas todas las reacciones posibles. Lo que no puedes es plantarte en una votación que sabes que es incierta y no contemplar la posibilidad de que te tumben el decreto.
No, eso que llaman a los cursis el plan B. Es decir, no, es que siempre hay que tener plan, el A, el B, el C y el D. O sea, la distinta, efectivamente. Y tener respuestas a eso.
Tienes que tener un poquito de grillo que te recuerde que eres mortal.
Claro.
Y te lo vaya diciendo, y que te puede pasar eso.
Y además los discursos a veces se agotan. O sea, la apelación a la multa, la apelación a la responsabilidad, la apelación a tal, cuando te has enfrentado a unos grupos parlamentarios que son conscientes de eso y te han dicho que no, es que la cuestión está en otro sitio.
Sí, bueno, también es verdad
que lo de Ciudadanos realmente les ha pillado.
Una se va a dormir pensando que a los políticos, insisto, lo que menos les preocupa de esta cuestión es el fondo y la multa, que no la pagan ellos, que la pagamos nosotros.
Bueno, ellos también.
Y en fin, que J bueno. Puntos suspensivos que tropa.
No.
Bueno, ¿qué ha dicho Moreno Bonilla en 24 horas, Carmen Arreaza?
Bueno, pues un poco lo que viene diciendo desde que se filtró dejó filtrar que Susana Díaz iba a concurrir a las primarias socialistas.
A ver, el argumentario.
Pues que la presidenta de la Junta tiene su corazón en Andalucía, pero desde luego su cabeza la tiene en Madrid.
Sí, sea candidata, ya veremos qué ocurre en el Congreso Federal. Bueno, nosotros siempre hemos mostrado un máximo respeto a cualquier decisión que adopte la señora Díaz. Es ella la que tiene que tomar esa decisión. Es una decisión libre, una decisión voluntaria. Por tanto, ella, si quiere optar a la Secretaría General del Partido Socialista, es su decisión. Y nosotros la respetamos. Pero lo que parece evidente es que si finalmente, que no lo sabemos y será una decisión de los militantes del Partido Socialista, finalmente la secretaria general, pues lógicamente eso va a condicionar la política en Andalucía.
Claro.
Y en Castilla-La Mancha.
Y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, y el ejército. Y, claro, las fuerzas armadas.
Y los fines de semana.
Qué poca cosa. ¿Por qué en Castilla-La Mancha? Porque sois tanjetas. ¿Por qué en Castilla-La Mancha y no en Santander? ¿O qué pasa? ¿Que la secretaría general del partido no tiene mando fuera de Castilla-La Mancha?
Sí, sí, sí.
Sí, por eso.
No, no, es que ella quiere tener los tres cargos. Quiere ser presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Claro. Quiere ser secretaria general del partido en toda España
pero
quiere ser ministra de Defensa.
Pero perdona, por eso estábamos citando que
ya, porque, ya, seguro
porque
que,
el ilustre,
que Moreno Bonilla
el ilustre Zamora Bonilla dice esto y lo tiene en casa, corregido y aumentado.
Bueno, si yo lo he entendido, lo que digo es que ¿por qué os teñís a la incomodidad con Castilla-La Mancha y no a la Secretaría General del partido?
Que
puede lo más, puede lo menos.
Hombre, de todas maneras, a ver, y sabéis yo de qué pie cogeo y de qué pie no cogeo, pero esto de que un líder político solo pueda ser de Madrid, parla como mucho, tampoco es muy del siglo XXI, ¿eh? O sea, España es todo, de la cruz a la bola y hasta el rabo todo es toro.
Pues Sánchez,
también
Sánchez,
Sevilla.
Cuidado. Sí, que hay problemas cuando lo compiten.
Y Gómez no sé de dónde, pero...
Vosotros ya habéis decidido, os voy a despedir ya, o sea que ya habéis cumplido. ¿Cómo que te da igual?
Siempre igual, me lamentaba.
Ah, creía que te iba a dar igual.
No, hombre.
Menuda frustración, a ver si voy a despedir a la gente.
Un despido siempre es traumático.
Haga, ¿no? Vas a tener que ir, Luis Herrero, que no has entendido lo que te decía.
No, es que yo me voy a Gaes encantado.
A que no lo quite,
pero ella ha vocalizado fatal. Las cosas como son.
Bueno, pues un curso de dicción y otra.
A Gaes.
Quedas despedida, la Grau. Y tú también, Fernando Rodríguez.
Al final.
Hombre, claro que os despido. Y tú también, Tomás Cuesta. Quedas despedidísimo.
Que no tenemos bueno. Eso ha sido por lo del principio.
Eso ha sido por no ser estibadores.
Claro, efectivamente.
Si no,
vamos. Estaba negociando.
Y un paso este atrás.
Está hablando este señor.
Luis Herrero se tiene que ir a Gaes, pero yo os propongo que para el Día del Padre, pues mira, llevemos a nuestros padres, que nos tienen que durar muchos años y que tienen que gozar de una buena salud, a los centros Gaes, donde te van a ofrecer unos descuentos increíbles en la compra, entre otras cosas, de audífonos, que lo necesita. Pues mira, da la casualidad de que tiene esa rebaja del 14 al 17 de marzo. Así que puedes acompañarle llamando al 900-8357-07 900-8357-07 esa rebaja del 14 al 17 de marzo, así que puedes acompañarle llamando al 17 de marzo. Vais a descubrir que bien sienta una buena audición.
Hasta mañana.
En casa de Herrero con Luis Herrero, Es Radio.